Jesus Cristo é o Senhor.
Amén, hermanos. Entonces, gracias al Señor por, pues primeramente, por como lo estamos orando, porque estamos en comunión, ¿no? Y también, pues gracias a los hermanos por las preguntas que hicieron. Entonces, gracias a los dos hermanos que están acá para respondernos a las preguntas que nosotros tenemos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, la primera pregunta es... ¿Es cierto que Dios da revelaciones o visiones acerca del infierno y del tercer cielo?
Hermanos, de acuerdo a la luz que hemos recibido, conforme a esa luz, podemos ver algunas cosas. Hay una profecía en Hechos 2, el día que Pedro, en Pentecostés, inspirado por el Señor, se levanta y habla y dice que los hijos y las hijas y los ancianos iban a profetizar, iban a tener sueños, iban a tener visiones. Ahora, hermanos, creo que lo que debemos saber acerca de el infierno, es la pregunta, ¿cierto?
Sí, señor.
Los cielos y el infierno, creo que está en la Biblia, hermanos, ¿cierto? Y las Escrituras nos muestran muy claramente lo relacionado con el infierno y lo relacionado con el cielo. Tenemos abundante revelación de cómo Pablo fue a un lugar que llamó tercer cielo. Y también como Juan en Apocalipsis se le dio una visión muy nítida y muy clara acerca del infierno. Yo sé que hemos escuchado de testimonios de muchas personas acerca de las cuales fueron al cielo y fueron al infierno y tienen algunos detalles. En relación con lo que dice la Biblia, yo creo que es muy clara la palabra y pensaría que eso serían entonces unas experiencias personales que algún cristiano o alguna persona podría tener en particular en relación con eso. Pablo, ¿quieres complementar?
Bueno, es evidente, hermanos, que una de las características que los profetas y los apóstoles anunciaron de la era cristiana es que había una manifestación espiritual sobrenatural. Entre eso tenemos profecías, sueños, visiones. Entonces yo pienso que la iglesia no puede cerrarse a las manifestaciones espirituales que habrían de caracterizar el Nuevo Testamento y la era de la iglesia. Lo que hay que entender es que nosotros tenemos diferentes esferas de revelación, si podemos decir. Hay una revelación que es inspirada plenamente por el Espíritu y es la revelación que encontramos en los escritos de los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento. Esa revelación es totalmente confiable, totalmente inspirada, tanto que la Biblia dice que ese es el fundamento de nuestra fe. Ahora, aquellas experiencias personales o manifestaciones espirituales que puede tener algún miembro del cuerpo de Cristo necesitan pasar por el juicio de la revelación escrita de Dios. Entonces no podemos negar que existen, solo que ellas no son norma de fe para nosotros. Ellas no son palabra inspirada y por ende ellas tienen que pasar por el juicio de la palabra de Dios. Toda revelación, toda visión, todo sueño, toda profecía, toda hablar en lenguas, interpretación, que tenga un miembro de la iglesia, hermano, que sea legítimo, tiene que pasar por el juicio de la palabra. Es la palabra nuestra norma suprema. Es la palabra la que nos muestra si el hermano tal vez soñó algo que corresponde con la verdad de Dios o tal vez comió frijoles. Es la palabra que nos muestra que el que está teniendo una revelación del infierno está hablando algo que concuerda con la palabra o simplemente tal vez está teniendo una experiencia que puede ser muy natural, puede ser producida por el mismo corazón, o en el ambiente de los sueños, pues se da para muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros debemos saber que si el Señor dijo que esas cosas sucederían, no podemos negar que los dones espirituales son legítimos, mas todo tiene que ser pasado por la palabra. Por eso el Señor dice a través de Pablo a una iglesia como era los corintios, que tenía tantos problemas en relación a estos asuntos, dice que el profeta hable, pero los demás juzguen. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de juzgar, ¿sí? Ahora, hay cosas que nosotros debemos tener cierta sabiduría para tratarlas en el ambiente de la iglesia. Hay cosas que debemos tratarlas con cierta sabiduría para exponerlas a la iglesia, ¿sí? Porque se corre cierto riesgo. Entonces esas cosas deben ser juzgadas, deben ser probadas, y el Señor tiene que darnos cierta sabiduría. En un ambiente como el de nuestros días, donde la gente está buscando eso, la gente está buscando sueños, buscando visiones, buscando profecías, es muy común que se amontonen falsos maestros, ¿no? Es muy común que se amontonen falsos profetas. Es muy común en una era como la que nosotros tenemos de internet, donde abunden muchas cosas. Lo que hay que saber es si eso es de Dios, y lo único que tenemos para saber si es de Dios es la palabra. Por ahí había un sueño o una visión que tuvieron algunas personas del infierno. Y estas personas, contando la experiencia que tuvieron de ver el infierno, ellos contaban que vieron a una persona que se fue allá por no diezmar. Imagínense. O sea, se estaban quemando en una de las pailas del infierno porque no habían diezmado. Entonces nosotros necesitamos probar si eso es bíblico. ¿Acaso Pablo le decía a las personas, arrepiéntanse y diezmen para que no lleguen al infierno? No, ¿cierto? Eso es un lenguaje extraño del Nuevo Testamento. Entonces necesitamos probar ese tipo de experiencias a la luz de la Escritura. Por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro.
Amén. Amén, hermanos. Hermanos, hay aquí otra pregunta que formulan los hermanos. Está en sí, son como tres que habían llegado, pero es aprovechando que ahorita estamos en diciembre, donde el mundo pues celebra la Navidad y bueno, todas estas fiestas. Esta pregunta dice, hermanos, aprovechando que es Navidad, yo no lo celebro porque es pagano o viene de fiestas paganas, y también en esta fecha no nació nuestro Señor Jesucristo. No obstante, he escuchado a hermanos de otros países que la celebran porque indican que muchas cosas que hacemos son paganas también. Por ejemplo, la corbata viene de fiestas paganas. Recibir la prima, eso también viene de fiestas paganas. Los billetes o el dinero que nosotros tenemos tiene símbolos paganos. ¿Cómo puedo indicar a estos hermanos que lo mejor no es celebrar la Navidad si nosotros intrínsecamente celebramos con cosas que vienen del paganismo?
Bueno, hermanos, en la Biblia hay doctrinas fundamentales que tienen que ver con la fe cristiana y son esenciales para un buen desarrollo y crecimiento de la iglesia. Esto que estamos hablando, eso no se puede incluir en doctrinas fundamentales. Es un asunto más de conciencia y es un asunto en que el cristianismo ha estado dividido porque grandes maestros de la Biblia enseñan a celebrar la Navidad, a hacer los arbolitos, a todo este asunto que vivimos hoy. Y otros grandes maestros de la Biblia dicen que no deberíamos hacerlo por su trasfondo. Hermano, nosotros debemos partir de un punto. Nosotros somos una nación en la que la mayoría de nuestras fiestas son de carácter religioso. Generalmente todas nuestras fiestas tienen que ver con ámbitos relacionados con fiestas religiosas. Aquí nosotros tenemos un libro que se llama Aproximación a la fecha del nacimiento de Jesucristo. Es un folleto pequeño. Personalmente yo creo que Jesucristo nace en la fiesta de los tabernáculos, en septiembre. Para mí Él no nace en diciembre. Entonces cuando hicimos el estudio nos dimos cuenta que lo que se celebraba en ese tiempo era algo diferente a lo que dicen que es. Como es un asunto de conciencia, yo pienso que cada cristiano, a medida que va a ir avanzando el testimonio del Señor, va empezando a percibir las cosas que pueden complacer el corazón del Padre. Ahora, lo de la corbata, lo del billete, lo de la prima, estos asuntos, hermanos, no tienen nada que ver con asuntos religiosos, pero la natividad ellos lo están incluyendo en una fiesta de carácter religioso. Creo que debemos ponerle un poco más de cuidado que a la corbata, un poco más de cuidado que a la prima y un poco más de cuidado que al billete, ¿cierto? Porque esto sí es de carácter netamente religioso. Ahora, existe una natividad o un génesis bíblico que es naturalmente el nacimiento de Jesucristo. Pero los judíos, ¿no está el rabino por acá? Los judíos tenían como costumbre no celebrar nacimiento. Eso es algo propio de nuestra cultura de Occidente. Y cuando miramos las Escrituras, son limpias y claras en cuanto a ese aspecto. Eso no surge de la doctrina apostólica, no surge de la doctrina de los profetas en ningún momento. Entonces, si hay algunos hermanos que se sienten identificados y todavía no han visto algunos aspectos de la Biblia, como es un asunto de conciencia, pues hermano, en lo que hemos entendido podemos ayudarle. Y los hermanos que quieran decirle amén también a lo que dice la Biblia sería un asunto muy favorable. Pero en el caso particular, no sé si los hermanos, algunos concuerdan conmigo, personalmente yo no lo hago y no lo enseño, porque efectivamente los apóstoles no dedicaron tiempo a eso. Ninguna de las enseñanzas de ellos dedicó tiempo. Además, detrás de eso se incluyen más cosas que también vienen de una tradición que no es la tradición cristiana, como el árbol, como los regalos, bueno, muchas cosas más. El asunto es largo. Entonces, pero como no es una doctrina fundamental, pero si se da la oportunidad de los hermanos preguntar, como en este caso, debemos responder efectivamente en lo que dice la Biblia. La Biblia no dice nada acerca del asunto.
Yo añadiría algo que el hermano ya dijo, que nosotros no podemos comparar la fiesta que se celebra como la Navidad, por ejemplo, con lo que dicen algunas personas. No, pero es que los cumpleaños también era algo, una celebración pagana. El celebrar tal cosa era algo pagano. Porque lo que nuestro hermano dice es bien importante. Esas otras celebraciones no tienen nada que ver con nuestra fe. Pero la Navidad usa el nombre de Jesús y el nacimiento de Jesús. Y hace referencia a eso como algo de adoración a Jesús. Y Jesús mismo enseñó que Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad. O sea, nosotros no podemos ofrecerle a culto a Cristo de la manera que queremos. Usted puede celebrar su cumpleaños como usted quiera, sea pagano, sea judío, sea como usted quiera, porque es su cumpleaños. Pero cuando estamos hablando del Señor Jesús, de asuntos que tiene que ver con nuestra doctrina, con nuestra fe, con nuestro culto a Dios, no podemos hacerlo de cualquier manera, sino que debemos hacerlo, como dice la palabra, en espíritu, ¿sí?, y en verdad. Esa frase "en verdad" quiere decir congruentemente a la revelación que Dios nos ha dado. Y a veces Dios no ha hablado de ciertas cosas. Entonces, si usted mira la Navidad, se habla más de Papá Noel que de Cristo. Se habla más de regalos o de comercio que de arrepentimiento y fe. Como alguien decía, si celebraran tanto el nacimiento del Señor, ¿por qué rechazan su evangelio? ¿Sí? Nosotros no somos del mundo, hermano, y debemos identificar cuando el mundo ha pervertido asuntos que son santos, como el nacimiento de Jesús, que definitivamente debería ser recordado. Pero no en torno a borracheras, no en torno a comilonas, no en torno a cosas que, en vez de glorificar el asunto, lo tienden a corromper. Entonces, el asunto de que sea culto a Dios, que sea culto a Jesucristo, hace que nosotros como cristianos, directa o indirectamente, tengamos que tener una posición. Porque nosotros no podemos adorar al Señor como quiere. Porque alguien me decía, es que yo adoro poniendo el árbol y las bolitas. Sí, pero la Biblia te dice que tú debes adorar así. Es una pregunta. ¿Cómo adoras? ¿Como tú quieres o como Dios dijo que se debía adorar? ¿En espíritu y en verdad o según la tradición y fábulas de los hombres? Entonces es un asunto que no es tan sencillo a veces como nosotros quisiéramos. Aunque definitivamente está en el ambiente de la conciencia, Hay hermanos que dicen, yo no armo árbol, yo no pongo esas cosas de Papá Noel, pero sí me reúno con mi familia a recordar el nacimiento del Señor y a predicar el Evangelio. Entonces uno dice, su conciencia es un poco más clara y lo está haciendo en otro espíritu, ¿no? Pero en general la fiesta que celebra el mundo no tiene nada que ver con el nacimiento del Señor, hermano. Es una fiesta pagana, con un trasfondo pagano, y es un culto a Dios que no corresponde a las Escrituras. Entonces, de todos modos, nosotros deberíamos tener algo de posición en eso, ¿no? El Señor nos ayude. Si usted la celebra, pues, como decíamos nuestro hermano, es un asunto de conciencia. Pero deberíamos tener una posición, por lo menos como cristianos, en relación a eso. Amén.
Amén, hermanos. Bueno, vamos siguiendo. Y bueno, las próximas preguntas ya son como más de tema, pues, en comunión de la iglesia o como cristianos a nivel individual. ¿Listo? Entonces esta es, ¿cómo exhortar a un hermano que su carácter es emocional y sensible?
Bueno, la Biblia dice que nosotros debemos hablar la verdad siempre en amor, ¿sí? Es cierto que por causa del carácter algunos van a ser más propensos a recibir una exhortación, otros menos, pero es un deber cristiano, hermano. Cuando usted ve a su hermano que está cometiendo cosas, que él tal vez sin darse cuenta está pecando, está ofendiendo al Señor, está ofendiendo a los hermanos, está cayendo en algo que, o no está cayendo necesariamente, sino que está propenso a caer. Usted tiene una responsabilidad como hermano, y esa responsabilidad es amarnos y cuidarnos los unos a los otros. Ahora, como nuestro hermano enseñaba hoy en la mañana, si yo amo a mi hermano y quiero ganar a mi hermano y quiero ayudar a mi hermano, yo tengo que hablarle con amor. Y cualquier palabra dicha en amor va a ser, creemos que, bien recibida. Entonces, lo que enseña Jesús es que debemos hablar con amor, con mansedumbre, porque podemos ser tentados también nosotros. Y la Biblia es muy clara, a solas, ¿no? Primero llama a tu hermano a solas, para ganarlo, y habla con él. Ahora, a veces nosotros como que evadimos esa responsabilidad con preguntas así. Ay, hermanos, pero es que yo sé que si le digo, él no lo va a escuchar. Hermano, así no lo escucha, a veces deberíamos decirlo. ¿Me hago entender? Es que yo no le digo porque él se va a irritar. Así se irrite. Es mejor decírselo en amor a que usted quedarse callado y pecar por no ayudar a su hermano por temor a algo que usted supone que va a pasar, pero no sabe si va a pasar. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, si la persona es una persona de verdad sensible, que usted ya le habló y él no quiere escuchar, pues Jesús le dio el otro camino: hable con testigos. Y si es muy sensible y no escucha a los testigos, entonces háblelo con la iglesia. Y si es tan sensible de no escuchar a la iglesia, no debería estar entre la iglesia. Porque una de las responsabilidades que el cristiano asume cuando comienza a congregarse es que él es parte de un cuerpo. Y ese cuerpo tiene una responsabilidad hacia él, y él tiene una responsabilidad hacia ese cuerpo. Alguien decía, cuando un muchacho llega a una muchacha y le dice, yo quiero conocerte, yo quiero, y ella le dice, pero ¿tú quieres tener algo serio? No, yo no quiero tener algo serio. Entonces la muchacha se da cuenta que la persona no está buscando algo serio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un cristiano que no tiene el suficiente compromiso para recibir una exhortación o para darla, es un cristiano que no tiene compromiso para la iglesia. Y ese tipo de personas son muy perjudiciales para la vida de la iglesia. La iglesia, nosotros debemos aprender a someternos los unos a los otros. La iglesia debemos aprender a amarnos los unos a los otros, a exhortarnos los unos a los otros. Porque eso es parte del andar cristiano. Lo que pasa es que hoy en día vivimos un cristianismo donde los cristianos visitan iglesias. Van un domingo acá, dos domingos allá, no les gusta, van a otro lado, no les gusta, van a otro. Entonces no tienen ningún compromiso. Entonces si medio les dicen algo, se van para la otra iglesia, ¿no? O en nuestro caso, otra localidad. Pero hermano, nosotros deberíamos tener la suficiente madurez para amarnos, exhortarnos, cuidarnos, enseñarnos como buenos cristianos. Amén. Amén.
Amén, hermanos. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿por qué cuando buscamos a Dios las cosas empiezan a salir mal?
¿A qué se referirá con mal el hermano que hace la pregunta? Bueno, me imagino que lo está viendo desde la óptica de lo que él considera como mal. De pronto no le va bien en el trabajo, problemas en la familia, problemas en el hogar. Hay un cúmulo de aspectos que nosotros debemos tener en cuenta en la vida de cada persona cuando se convierte a Cristo, ¿sí? Generalmente, el Señor Jesucristo dice en los evangelios, en el evangelio, que cuando una persona se convierte a Cristo, estoy parafraseándolo, en su casa va a tener una lucha, porque los enemigos van a ser los de su misma casa, ¿sí? Entonces sucede algo con un cristiano, y es que la persona antes de ser de Cristo estaba en la misma condición que está el mundo: oscuridad, tinieblas y pecado, ¿cierto? Y las tinieblas, la oscuridad y el pecado son hostiles al Señor. Vivimos en un mundo que es hostil al Señor en todos los aspectos. Entonces, si una persona sale de ese mundo, de ese ambiente, y pasa al reino de la luz, pues el Señor Jesucristo nos lo dijo muy claramente: en el mundo vamos a tener aflicciones, porque tenemos al mundo entero en contra de la luz. Entonces, por ser de Cristo, solo por ser de Cristo, entonces nos van a vituperar, ¿cierto? Si la persona se convierte y su esposo o esposa no se convierte, le va a ir mal si no sabe tratar el asunto en el hogar, si no sabe todavía cómo acercarse a sus hijos, va a tener problemas. En el trabajo va a haber vituperio, ¿cierto? Entonces, naturalmente, el enemigo también empieza a hacer un trabajo para desprestigiar el evangelio, para que la persona piense que la decisión que tomó no era la más adecuada, porque mire cómo le está yendo. Le iba mejor sin ser cristiano, ¿cierto? Entonces, hermanos, estamos en un mundo que está en contra del Señor, ¿cierto? Y por eso lo preguntaba, porque ¿cómo es la perspectiva de lo que dice mal? Porque ya el cristiano, en lo que dice la Biblia, pues no le podrían suceder cosas malas, porque a la final todo lo que le sucede al cristiano, hay una providencia de Dios en el entorno para que eso produzca un bien en la persona, ¿cierto? Y cada cristiano debe empezar a percibir qué va a enseñar el Señor con cada aspecto que llega a su vida.
Yo añadiría, hermanos, que Pablo describió la vida cristiana con una frase muy interesante. Él dice: somos como ovejas de matadero. ¿Qué quiere decir eso? Que por causa del Señor, el cristiano, como vive en un mundo adverso, él tiene la tendencia a ser como un animal que va a morir. Y de alguna manera Dios permite eso porque es parte del trabajo de formar su carácter en nosotros, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces yo pienso que eso es parte de la vida cristiana, solo que nosotros debemos aprender a hablar de una mejor manera. Yo pienso que decir que convertirse a Cristo y todo le comenzó a suceder mal es una visión errada de la vida cristiana. El hecho que tengamos ciertas dificultades no quiere decir que nos está yendo mal. Tal vez quiere decir que estamos por el camino correcto. Y tal vez quiere decir que Dios está trabajando en nuestro carácter. Y tal vez quiere decir que somos peregrinos. Y tal vez quiere decir que Dios necesita trabajar en algunas áreas de nuestra vida. Porque aún nosotros con ese lenguaje podemos desacreditar la preciosa vida cristiana que hemos recibido. que no se compara con nada, es una perla preciosa que nos encontramos. Entonces, gracias a Dios cuando nos permite sufrir por su causa. Pedro dice que no nos avergoncemos cuando sufrimos como cristianos, que nos avergoncemos cuando sufrimos como ladrones, como mentirosos, como chismosos. O sea, por nuestros pecados, eso debería causarnos vergüenza. Pero por Cristo es un privilegio. Pablo decía que no solo se nos concedió creer en Cristo, sino sufrir por causa de Él.
Amén, hermanos. Bueno, esta es una pregunta ya más específica. Dice, ¿qué debo hacer si mi esposo no está tan involucrado a llevar nuestros hijos al Señor?
Bueno, ahí, en el caso de la hermana o el hermano, porque a veces puede ser el varón y no la mujer, nosotros tenemos una promesa bien interesante en 1 Corintios 7. Pablo, hablándole a los hermanos que son casados en yugo desigual, él les dice: no se separen, porque aún el marido y sus hijos son santificados en él, en la persona creyente. ¿Qué quiere decir eso? El creyente, a pesar de que no tenga compañerismo con su cónyuge, él puede causar un gran efecto espiritual en su familia. Aún en su esposo que es incrédulo, o su esposa, y aún en sus hijos. Y hay algo que las hermanas deben saber: las hermanas tienen una gran ventaja, por lo menos las que están en casa criando a sus hijos. Ellas son las que pasan más tiempo con sus hijos. ¿Sí? Generalmente el hombre está fuera trabajando, él viene en la noche, sale temprano. Pero como la mujer pasa más tiempo, ella puede corregirlo, ella puede disciplinarlo, ella puede establecer las normas en el hogar, ella puede hacer devocional. Y es tremendo, hermano, porque cuando un padre o una madre invierte en la crianza de su hijo, aún el cónyuge se da cuenta de los frutos. ¿Usted ha visto ese papá que le dice a la mamá: vaya usted porque a usted sí le hace caso? ¿Sí? Porque eso se ve cuando hay una crianza en el Señor, hay un fruto. Entonces podríamos decirle a la hermana que no se desanime, que la Biblia le da promesas para que ella pueda afectar positivamente la vida de sus hijos. Y no solo promesas, tenemos el ejemplo de una mujer que era madre, era siendo judía, creyente, era madre de un joven, casada con un gentil, ¿sí?, que educó a su hijo en el temor del Señor, y él llegó a ser uno de los compañeros de los apóstoles, Timoteo. Entonces no tenemos evidencia de que el papá Timoteo sea creyente, pero sí tenemos evidencia de que su mamá hizo su labor, y esa labor fue muy bendecida por Dios. Entonces, hermana, no se desanime. Dios le va a pedir cuentas por lo que usted tiene que hacer, no por lo que tiene que hacer su esposo. Entonces, si usted hace las cosas bien, confiando en el Señor, eso va a tener un gran resultado. Nosotros tenemos muchos casos donde la que comenzó fue la mujer, y con el tiempo vimos la salvación de los hijos y aún del esposo. Entonces, usted tiene esperanza de que el Señor pueda hacer algo en su casa.
Amén. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. El hermano se me adelantó al ejemplo que iba a poner, que era Hechos 16, Timoteo. Y aquí Pablo, en el texto, está hablando de los padres, ¿cierto? Se espera entonces que los padres trabajen en conjunto por la crianza del niño, indicándole el camino al reino de los cielos. Pero cuando uno de los dos no es parte del cuerpo de Cristo y no es participante de la naturaleza santa, es responsabilidad del cristiano de hacerse cargo de ese trabajo, sea hombre o sea mujer. En este caso hicieron la pregunta en relación con la hermana que tiene un esposo que no le ayuda. El caso muy particular, Timoteo tenía padres mixtos, una mamá judía, un papá griego, por ser judía era conocedora de la ley, y cuando vemos acá en 2 de Timoteo 1, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces, por inferencia del texto, sabemos que Y lo que dice también 2 Timoteo, que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Entonces no es muy difícil entender que la que le enseñó las Sagradas Escrituras fue su mamá y su abuela. Y el padre, por ser griego, en ningún momento lo involucran. Y mira el fruto de eso. Uno de los mayores colaboradores con Pablo en la historia de la iglesia primigenia cuando empezó a surgir. Entonces es responsabilidad del que es nuevo nacido, porque ese es el que tiene el Espíritu Santo y es el que percibe cómo debe llevar el camino, por dónde debe llevar a sus hijos. Amén.
Yo añadiría una cosa más, que uno a veces habla con las hermanas y con los hermanos. Cuando uno habla de educación de los hijos, hasta el hombre más impío, piense usted en una persona, en un narcotraficante, aún el bandido más bandido, él va a querer tener un hijo bueno, ¿cierto? Yo no conozco el primer malo que piense que querer tener un hijo malo. Entonces la mamá puede, en la sabiduría de Dios, aún hablar con su esposo los grandes beneficios y la importancia de una educación en el Señor. ¿Sí? Y a veces cuando hablo con algunas hermanas y ella dice, no, es que a mi esposo le gusta ver mucho novelas, películas de terror y eso, y él contamina a mi hijo. Entonces un día le decía a una hermana, bueno, siéntate con tu esposo, porque es que tu esposo, si no es creyente, pues él no ve, él es ciego. Pero si tú te sientas y le dices, bueno, esposo, ¿tú quieres que de pronto nuestro hijo sea, no sé, un asesino? Eso que tú estás viendo en esa novela, mira ese drogadicto, mira ese homosexual, mira, ¿tú quieres eso para nuestro hijo? Porque de alguna manera nosotros somos la conciencia de los incrédulos. Y de alguna manera la mujer creyente, de alguna manera se tiene que volver la conciencia de su esposo incrédulo. Y siempre que nosotros tocamos la conciencia de los hombres, hay una reacción. Él va a decir, yo no quiero que mi hijo sea esto, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una sabiduría que Dios nos puede dar para ayudar a una de las personas que no tienen el suficiente entendimiento para conocer lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces una mujer sabia, sujeta, decorosa, amorosa, que sabe hablarle a su esposo, puede influenciarlo grandemente, hermanos. Yo he visto mujeres cristianas que tienen un efecto tremendo sobre la vida de sus esposos impíos, porque son mujeres que se sujetan, que aman, que son sabias, ¿no? Ahora, la mujer cantaletosa, la mujer insumisa, la mujer rebelde, hace que el incrédulo aborrezca todo lo que tiene que ver con el Señor. ¿Cierto? Entonces, si la mujer es sabia, de buen carácter, no solo va a tener un gran efecto sobre la vida de sus hijos, sino sobre la vida de su esposo.
Amén, hermanos. Muchas gracias. Hermano, bueno, esto ya son preguntas más en cuanto a la fe y la salvación, ¿sí? Listo. Entonces dice, preciosos hermanos en Cristo, aunque no sé si quieran llamarme su hermano luego de formular mis preguntas. ¿Me pueden decir cuál es la diferencia de la fe falsa y la verdadera? Para mí lucen igualísimo. ¿Cómo saber? ¿Cómo y cuándo ocurre la regeneración? ¿Cómo sé si soy nacido de nuevo o me veo como Nicodemo? ¿Cómo reconocer el arrepentimiento? He llorado, pedido perdón, prometido no volver a hacer eso, pero vuelvo a tener frutos de la carne y me subyugan. ¿Por qué me cuesta en ocasiones orar y leer la Biblia? Gracias y por favor, perdónenme.
Son como 10 preguntas aquí, hermano. ¿Cómo vamos a hacer? Yo le recomendaría leer la primera y la segunda revista de Tesoros Cristianos. Una pequeña publicidad. Si quiere, vamos a responder. ¿Quieres ir respondiendo?
No, dale.
Bueno, aquí dice la primera, dice, ¿cuál es la diferencia entre la fe falsa y la fe verdadera? Para él lucen igual. ¿Cómo saber? Bueno, eso, para si es falso y es verdadero, aunque se parezcan, no lucen igual. No lucen igual, ¿no? Yo pienso que Jesús en un versículo responde esa pregunta, por sus frutos. La fe genuina, como nuestro hermano estuvo enseñando ayer y hoy, tiene frutos genuinos. La fe falsa no tiene frutos verdaderos. Nosotros podemos imitar por un tiempo algo, ¿cierto? Pero con el tiempo lo que es verdadero se conoce y lo falso también se conoce. Entonces yo pienso que los frutos son muy importantes. Ahora, ¿qué frutos? Eso es algo muy interesante, ¿no? ¿Qué frutos nos muestra una fe genuina? Una fe genuina, por ejemplo, en el caso de los tesalonicenses, la fe genuina no solo se caracteriza por aquello que acoge, sino por aquello que rechaza. ¿Cómo así? Cuando yo creo en Jesucristo, por un lado abrazo el Evangelio, pero por otro lado rechazo otros mensajes. ¿Sí? En el caso de los tesalonicenses que nuestro hermano compartía ayer y hoy, ¿qué dejaron ellos? Los ídolos. ¿Y qué comenzaron a servir? Al Dios vivo. Entonces, por ejemplo, una fe genuina abandona su tradición religiosa falsa y se centra única y exclusivamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Porque hay gente que dice, no, pues es que yo creo en Jesucristo. Pero aún así adora a María, adora a los santos, adora imágenes, va a misa. ¿Me hago entender? No es solo lo que se cree, sino lo que se rechaza también. Una fe genuina produce, ¿qué produce? Una transformación en la vida. Pablo dice que los que están en Cristo, ¿qué? Nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron. Paul Watcher da un ejemplo que yo siempre recuerdo en preguntas así. Y él dice que sería ilógico que una persona llegara a la reunión y dijera, no, yo me encontré con un tren. Y el tren venía tan rápido que no pude pasar la carrilera y el tren me atropelló, me pasó por encima. Pero me levanté, me sacudí y pude llegar a la reunión, gracias a Dios. Usted dice, ¿le atropelló un tren, le pasó por encima y sigue siendo el mismo? No, o es mentiroso o es loco. Entonces las personas que dicen que se encontraron con el tren del Evangelio y siguen viviendo de la misma manera, siguen andando en los mismos pecados, siguen revolcándose en las mismas cosas del mundo, no pueden orar, no pueden leer las Escrituras, no pueden adorar a Dios, ¿qué transformación vivió? El Evangelio, aunque es por fe, produce una transformación tanto que Pablo dice que es una nueva vida. ¿Sí? Claro, de ahí en adelante comienza un camino. Pero el Evangelio es tan poderoso, hermano, que hace que asesinos se vuelvan pacificadores. Adúlteros se vuelvan hombres fieles. Borrachos se vuelvan hombres con dominio propio. Mentirosos se vuelvan hombres habladores de verdad. Entonces el Evangelio trae una transformación tremenda. La fe genuina genera una transformación profunda en el corazón de la vida de la persona. Si no hay esa transformación, nosotros podemos dudar el tipo de fe que tiene esa persona. Ahora, hermano, eso tiene muchas dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una generación donde no se predica el Evangelio con pureza. Entonces tenemos muchos cristianos que van un domingo a una religión cristiana sin haber escuchado tal vez las verdades más esenciales del Evangelio. ¿Sí? Hoy a las personas no se les habla de arrepentimiento, no se les habla de fe, sino se les habla de superación, prosperidad, o están saturadas de milagros y falsas señales. Corren tras el éxito, mas no corren tras la cruz. Corren tras el pastor, mas no corren tras Cristo. Entonces, ese ambiente hace que se generen muchas conversiones psicológicas o emocionales, que muchas veces carecen de una genuina realidad. Entonces, aunque parece una pregunta simple, en nuestros días, por el tipo de predicación que se da, es muy difícil encontrar a veces, aún en los ambientes cristianos, personas que tengan evidencia de una verdadera conversión. Pero bueno, de verdad les animo a leer la revista de Tesoros Cristianos. La primera se llama El Evangelio, trata el Evangelio, las evidencias del Evangelio, y la segunda, el arrepentimiento, que es también parte de la,
sí,
pregunta,
la parte de la pregunta,
donde ahí nosotros entramos en un poco más de detalle sobre esos asuntos que son tan necesarios en nuestros días.
Amén. Creo que se respondieron muchas de las preguntas acá. La tercera, ¿cómo sé si soy nacido de nuevo? Hoy me veo como Nicodemo. Lastimosamente, Nicodemo no era nacido de nuevo. De pronto, después del encuentro con Jesucristo, se puede contar como discípulo de Cristo, pero en el momento que se acercó al Señor no era un nuevo nacido. Ahora, Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hay muchas evidencias que nos muestran una fe verdadera, hay muchas evidencias que nos muestran un nuevo, una persona que se ha arrepentido verdaderamente. Y sumando a lo que decía ahorita el hermano, otra evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es porque tiene una atracción por el cielo. Generalmente ahora su corazón, que era atraído por la tierra, da un giro, y esta persona empieza a desear los asuntos celestiales. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, has nacido de nuevo, tienes una nueva naturaleza. Si en esa persona ha ocurrido ese nuevo nacimiento, ha resucitado con el Señor como nueva criatura, esta criatura va a desear las cosas que provienen del cielo. Va a ser una persona que va a anhelar todo lo relacionado con la economía de Dios, con su palabra, con la comunión, o sea, todos los aspectos que tienen que ver con la palabra. Entonces aquí, en la última, que ya Pablo lo respondió, ¿por qué me cuesta en ocasiones orar y leer la Biblia? Cuando una persona tiene ese problema, hay que mirar si verdaderamente ha tenido un encuentro con el resucitado, porque generalmente los que nacen de nuevo aman esto que estamos hablando. Un cristiano que ha nacido de nuevo ama orar. ¿Quién no quiere orar? O sea, una persona que no ha nacido de nuevo no sabe qué es el ejercicio de la oración, no ama orar. Una persona que no ha nacido de nuevo no ama la palabra del Señor. Entonces, sumando a lo que dice, si la persona ha resucitado, hay una evidencia, y es que anhela las cosas celestiales.
Ahora, hermano, yo complemento un poco esa pregunta de por qué me cuesta. Nuestro hermano dice, el cristiano nuevo, el nuevo creyente, como el niño cuando nace llora, el cristiano nuevo creyente ora. ¿Sí? Ahora, el hecho de que nos guste orar no quiere decir que nos sea fácil. Porque la oración, como un ejercicio espiritual, se debe ejercitar. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que debe haber cierta disciplina en la oración, cierto esfuerzo, cierta dedicación. Es más, hay hermanos que recomiendan de una manera, yo pienso que muy sabia, hasta tener horarios de oración, hasta tener tiempos específicos para orar, hasta tener lugares para orar, donde usted pueda estar tranquilo a solas, donde usted sepa que no lo van a interrumpir, donde usted sepa que va a estar a solas con Dios. Entonces yo puedo decir que todas las mañanas me cuesta orar, pero oro. Hermanos, que nada que sea valioso no nos va a costar. ¿Me está entendiendo? Todas las cosas preciosas de la vida de la cristiana tienen un costo. Entonces, para orar yo tengo que esforzarme. Para orar yo tengo que apagar el televisor. Para orar yo tengo que decirle a ciertas amistades que no. Para orar yo tengo que apartar tiempo. Como decía el hermano Martin John Jones, para ser santos hay que apartar tiempo. Y si usted no saca tiempo para orar, nunca va a orar. Lo mismo no solo con la oración, con la lectura de la palabra. Si usted no saca tiempo para leer la palabra, nunca va a leer la palabra. Si usted no saca tiempo para dedicarse a ciertas cosas que le benefician, nunca lo va a hacer. Entonces, el cristiano debe saber que siempre le va a costar, pero que es muy natural que él debe orar y que él debe leer la palabra. Y no solo debe saber que le va a costar. Hermano, nosotros debemos saber que la oración, la lectura de la palabra tiene enemigos. Por ejemplo, En este momento su carne es su enemigo. Usted está que se duerme. O el que está al lado lo está distrayendo. Usted dígale, usted es mi enemigo. Yo estoy escuchando la palabra. Usted tiene enemigos. El mundo no quiere que usted ore. El mundo no quiere que usted lea la palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender que esa es parte de la guerra espiritual que nosotros tenemos. Si queremos tener suceso, victoria en nuestras vidas cristianas, debemos ser diligentes y esforzados. Nadie crece en la vida de oración si no se esfuerza, hermanos. Nadie crece en la vida de oración si no paga un precio. Lo mismo en la lectura, hermano. Nadie lee si no se esfuerza. Son cosas que son naturales en el creyente, pero que se deben ejercitar y que debemos crecer en ellas.
Amén. Amén, hermanos.
Sí, yo quiero que aquí hay una cuarta pregunta que me pareció algo interesante. Dice, ¿cómo reconocer el arrepentimiento? He llorado, he pedido perdón, he prometido no volverlo a hacer, pero vuelvo a tener frutos de la carne y me subyugan. Entonces hay algo que es bien importante saber, hermanos, y es que el cristiano, aún el nacido de nuevo, él siempre va a tener una guerra con su carne. Porque como dice Romanos 6 y 7, el cristiano está en un cuerpo de muerte, donde en él no habita el bien. Entonces el cristiano siempre va a tener una lucha con los deseos de su carne. Dice Pedro que ellos batallan con nuestra alma. O sea, nuestra carne siempre va a querer brotar y siempre va a querer dominarnos. Entonces el cristiano, ya cristiano, cuando él peca, ¿sabe cómo él sabe que es cristiano? Porque al pecar, él se siente indigno, él se siente sucio, él se siente que su conciencia lo está condenando. El impío no tiene ese sentimiento. El impío peca y se revuelca en el pecado, pero él no tiene temor. Como alguien decía, la oveja puede caer en el lodo, pero el cerdo se revuelca. ¿Qué quiere decir eso? El impío se revuelca en el pecado sin ningún temor. El cristiano cae en el lodo, pero él siente que se ensució. Él siente que ha ofendido a Dios. Él siente que su conciencia lo acusa. Esa es una señal que es cristiano. Eso es bueno, ¿no? Ahora, él se arrepiente, él pide perdón y vuelve a pecar. ¿Por qué sucede eso? Porque la victoria sobre ciertos pecados dominantes es fruto de un andar y una vigilancia a las cosas que son del Espíritu. Y por otro lado, hacer morir obras de la carne. Mientras como nosotros como cristianos no andemos en el Espíritu y hagamos morir las obras de la carne, siempre vamos a tener problema con esos pecados. Entonces yo les recomendaría a los hermanos que están en esa lucha dos libros que para mí fueron una gran bendición. Uno de un puritano conocido llamado John Owen, que se llama La mortificación del pecado. El hermano dice frases así: la guerra del cristiano con las obras de su carne es una guerra continua todos los días de su vida hasta la muerte. O usted mata su pecado diariamente o su pecado lo mata a usted. Él dice frases tremendas, hermano. Y cualquiera que lea ese libro va a aprender mucho de lo que es hacer morir las obras de la carne. Y otro libro que también nosotros hemos repartido y que los hermanos lo tienen y lo pueden tener, que se llama El principio de la pureza, de Randy Alcorn. El hermano da una cantidad de consejos cómo el cristiano puede vencer el pecado. ¿Por qué? Porque estas preguntas son muy difíciles porque, por ejemplo, tenemos a Pablo en Romanos capítulo 5, 6, 7, 8 y 9 tratando ese asunto. Es muy difícil que el hermano Pablo y el hermano Jair lo respondan en 5 minutos. Pero quiero decirle a la persona que ha tenido problemas con esos pecados que en Cristo puede haber victoria. Todos hemos tenido pecados que llegan un momento en nuestras vidas, nos dominan, nos hacen caer, nos avergüenzan. Y no quiere decir que no seamos cristianos. Más quiere decir que Dios nos está enseñando y nos va a enseñar a vivir una vida de andar en el Espíritu para que por medio del poder del Espíritu Santo podamos vencer eso. Pero eso está muy ligado a nuestra perseverancia en Cristo, a nuestra madurez espiritual y a la medida que nos ocupamos en las cosas del Espíritu. Eso nos va a ayudar grandemente en relación a ese tipo de pecados que enfrentamos todos y que en algunos casos son muy dominantes. Amén.
Amén, hermanos. Yo quería complementar a las preguntas que él tiene con esta que dice el hermano. ¿Qué es justicia? ¿Qué es la justificación?
Justicia y justificación. El término justicia se usa en el ambiente jurídico. ¿Hay algún abogado acá que nos pueda ayudar con esto? Se usa en el ambiente jurídico y en los términos de la Biblia, los apóstoles utilizaron un término, dikaios, para hablar de la justificación. Hay un texto que nos serviría para poder entender la justicia y la justificación. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Resulta que hay una sentencia contra el hombre. La sentencia contra el hombre es: la paga del pecado es la muerte. Esa es la sentencia contra el hombre. El hombre tiene una sentencia, es culpable de pecado, y la paga del pecado tiene una consecuencia que es la muerte. Todo hombre tiene esa paga. La única manera que Dios, que es un Dios justo, pudiese declarar justo a un hombre pecador era a través de una transacción jurídica. El Señor Jesucristo se hace hombre para que la justicia que demandaba la ley fuera cumplida en él. La ley dice entonces, por tanto, que todos hemos pecado, por ende tenemos como condenación o como paga la muerte. Jesucristo viene como un cordero. La justicia que demandaba que tenía que morir el pecador por el pecado es cumplida en Jesucristo. Jesucristo muere por los pecadores y la justicia de Dios, que es un Dios santo, fue hecha en Jesucristo. ¿Me explico? La Escritura nos muestra casos de jueces injustos. ¿Qué tal si nosotros nos presentásemos ante Dios y le dijéramos, una persona que no hubiese nacido de nuevo, y le dijera: Dios, tú no me puedes mandar al infierno porque tú eres un Dios muy bueno y tú amas a las personas, entonces por ese amor tú no deberías mandarme al infierno, ¿cierto? Un juez injusto le diría: bueno, te amo tanto que no te puedo enviar al infierno. Pero el juez justo lo enviaría, pero ahí tiene que suceder una transacción legal para que Dios siga siendo justo cuando justifica a una persona que es impía y es culpable de pecado. Entonces ahí donde tiene sentido la obra de Jesucristo, cuando la justicia que demandaba la muerte se cumple en Jesucristo. Entonces cuando el Señor carga los pecados de los hombres en Cristo, la justicia de Dios es satisfecha, ¿cierto? El que alguien tenía que pagar por el pecado y fue Jesucristo en la cruz. Entonces cuando sucede esa transacción legal, Dios sigue siendo un juez justo, porque Él va a justificar a un impío en base a la justicia que obró en su Hijo. Y entonces ahí cuando tiene aplicación esta palabra en Romanos 5, verso 1, dikaios, habiendo sido declarados justos por la fe, dice la versión textual. Reina y Valera 60 dice: justificados pues por la fe. Entonces nosotros somos declarados justos por la fe, es por la obra de Jesucristo. Entonces ahora Dios, aquel que cree en su Hijo, Dios ya no lo va a enviar al infierno, porque ahora lo ha declarado justo. ¿Por qué? Por la transacción legal que hubo, a la justicia de Dios ser cumplida en Jesucristo. Es más o menos como lo que hemos entendido acerca de los términos justicia y justificación.
Amén, hermanos. Esto ya es una pregunta más específica en un pasaje que dice la Biblia, en Apocalipsis, que dice: cuando no nombran por cuanto eres tibio te vomitaré, ¿son o no son parte del cuerpo? Es decir, ¿son salvos o no son salvos? Pues sabiendo que pues le están hablando a una iglesia, ¿no es cierto?
Sí, Para entender entonces el texto, tenemos que partir del hecho que Jesucristo está hablando a las iglesias. Son iglesias, son creyentes. Pero esta iglesia, esa es la iglesia en Laodicea, andaba en una condición, un poco deplorable. Nosotros tenemos una predicación que se llama La tibieza de la iglesia, donde hablamos del asunto. Entonces, creo que como es un mensaje a la iglesia, son nuevos convertidos, creyentes en Jesucristo. Hay un texto, para que me entiendan, hay un texto que se utiliza mucho en la evangelización. Las personas evangelizan y dicen, Jesús, yo estoy a la puerta, ¿cierto? Aquí llamo, aquel que cene conmigo, aquí abra la puerta, cenaré con él y él conmigo. Y resulta que es una iglesia, no es para el mundo, porque el que abre la puerta del corazón son los cristianos. La persona tiene que arrepentirse para que Cristo venga a su corazón. Entonces es una iglesia que está haciendo todo sin Cristo. Lo tiene afuera. Es un lenguaje figurado que está utilizando. De la misma manera, aquí el Señor le reclama a la iglesia que tenía ciertas obras, pero estaba en una condición, ¿cierto? Generalmente los cristianos, el texto de la Biblia, hay una palabra que se utiliza regularmente y es la palabra fervientes. La hemos escuchado mucho en el Nuevo Testamento. Esta palabra fervientes es la misma palabra que se utiliza aquí para caliente. Y entonces el Señor nos muestra que por generalidad la iglesia debe ser ferviente en la búsqueda a Él. Pero en esta iglesia no se encontraba en una condición ferviente, que es la que debe estar completamente. Creo que Romanos lo dice, fervientes en espíritu. No sé si me ayudan a buscarlo. Pero estaban en otra condición, en la otra condición extrema. Aquí le dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni eres caliente, ¿cierto? Si hubiera estado en una condición de frialdad, bueno, podemos hacer algo, vamos a encenderlo, ¿cierto? Un carbón encendido ayuda a que la congregación se encienda, pero ni siquiera estaba frío, tampoco estaba caliente, estaba en una condición intermedia, ¿cierto? Entonces yo, la pregunta, si era, yo creo que si era salvo, pero andaba en una condición pecaminosa, una condición un poco deplorable.
Yo quiero complementar, hermanos, vamos a hacer ahorita a las 3 un break para que tomen café, porque vemos muchos, como las 10 vírgenes.
5,
pero
5 cabeceando.
Pero yo quiero complementar con un pasaje que está en 1 Corintios 11:32. Los que conocen el pasaje de 1 Corintios 11, es el pasaje donde se está hablando de que algunos creyentes en Corintio tomaban la cena indignamente, y eso trajo debilidad, trajo enfermedad y muerte. O sea, trajo una disciplina del Señor para su iglesia. Y en ese contexto, mire lo que Pablo dice. Dice Pablo, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea que el Señor, ¿a quién disciplina? A sus hijos. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Entonces cuando Apocalipsis 3 y 2, el Señor está corrigiendo a las 7 iglesias y las corrige con castigos tan severos como llega el punto que Él dice que va a vomitar a algunos de ellos, no los va a vomitar porque son del mundo. ¿Por qué los va a juzgar y los va a condenar? Los va a castigar porque son del Señor. ¿Y eso qué nos muestra? Que el Señor a sus hijos disciplina. Y que también nos muestra que hay hijos del Señor dignos de disciplinas a veces muy severas. Sí, claro. Si no fueran hijos, el Señor no hablaría tan seriamente. Si usted quiere hablar los juicios para los impíos y el mundo de Apocalipsis, tiene que leer Apocalipsis 19 y 20. Pero el capítulo 2 y 3 son juicios para la iglesia. Por ende se entiende que son cristianos. Así por ejemplo, es. En Corintios tenemos juicios donde el Señor da debilidad a una persona, donde el Señor da enfermedad a una persona, donde el Señor le quita la vida a una persona. ¿Por qué? Porque es hijo. Si fuera como el mundo lo deja vivir así y lo condena el día del tribunal del juicio blanco. Pero como es hijo, él comienza a corregirlo desde ahora. Amén. Entonces es muy, muy seguro, hermano, que ese les vomitaré es una corrección a la iglesia que está,
amén,
en el estado que es necesario ser corregido.
Amén. Quisiera aportar estos dos versos ahí mismo, en Apocalipsis, que nos aclara, nos muestra que efectivamente eran parte de la iglesia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Amén, hermanos.